Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y, en fin, estamos, ya saben, aproximadamente a esta hora nosotros siempre hacemos un hueco en este programa Buenos Días Madrid para hablar de salud. Y en este caso, pues, con un tema especialmente interesante y que nos parece importante que ustedes también conozcan con más detalle. Y para hablar de él, como siempre, tenemos a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Buenas, a todos. Luis. Es un tema muy, muy interesante, pero además es un tema necesario y vamos a explicar el por qué es un tema necesario. Hoy hablamos de salud entre culturas. Salud entre culturas es una asociación, es una ONG para el estudio de las enfermedades infecciosas creada en el año 1991. Ofrece a pacientes y médicos el servicio de interpretación sanitaria. Lo que hace básicamente es tender puentes entre el médico y los pacientes, familiares, en fin, todo lo que está en torno a la persona que va a ser atendida en el centro hospitalario. Salud entre culturas forma parte de la Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas y está formada por médicos del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, pero luego veremos que no solamente los médicos, que hay muchas más personas que intervienen en salud entre culturas. Sus objetivos son informar, formar al personal voluntario y profesional de esta ONG y de otras ONGs, favorecer el diagnóstico precoz del VIH y de la enfermedad de Chagas y ofrecer un servicio de mediación intercultural e interpretación lingüística en el ámbito sanitario. Decir también que han atendido a 900 pacientes en un año. Y también en 2017 se realizaron 850 intervenciones de pacientes extranjeros en diferentes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid y en lo que va de año son 560. Bueno, de este tema vamos a hablar y tenemos a protagonistas.
Efectivamente, está con nosotros, pues, a quien ya aprovechamos para saludar, Ignacio Peña, que es organizador y coordinador de Salud entre Culturas del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero no vienes solo, no. Preséntanos a tu acompañante, a ver.
Creo que es más importante que se presente él, que lo hace muy bien, además.
¿Qué tal? Bueno, buenos días.
Buenos días. Me llamo Seriña, soy de Senegal, soy mediador, traductor, intérprete en Salud entre Culturas desde muchos años. Uh-huh. Es un placer estar aquí con vosotros para hablar del programa.
Claro, porque estamos hablando de un programa que es único en la Comunidad de Madrid, que da servicio o prestáis servicio en todos los hospitales.
Ojalá, y no, eso es lo que nos gustaría. Bueno, somos un programa pionero uh-huh. y nacimos, la asociación, como ha comentado el doctor Luis, nació en el año 91, pero el programa como tal, el programa Salud entre Culturas, nace en el año 2006. ¿Y por qué el año 2006? Porque es el primer año o la primera llegada de población africana francófona. Eso se conoció uh-huh. como la crisis de los cayucos. Un cayuco es un barco uh-huh. muy grande, uh-huh. más grande que una patera, y es la primera vez que llegaba población francófona a las costas españolas. Entonces, en la consulta de medicina tropical que dirige y el propio equipo de Salud entre Culturas que lo dirige es el doctor Rogelio López Vélez, uh-huh. pues se encuentra con el problema de que no se puede comunicar con los pacientes. Y yo creo que el doctor también nos puede decir qué sensación es esa, que no te puedes comunicar, ¿no? con tu paciente, no sabes realmente lo que te pasa. Es bueno comunicarte con tu paciente haciendo dibujitos, señas, que venga el paciente con su familiar, donde se queda la privacidad del paciente. Que venga con un vecino o salir, que esto nos lo han contado también los profesionales sanitarios, salir de la consulta, oiga, ¿alguien habla aquí francés? Uh-huh. Y que entre. Bueno, eso creemos que no es la forma óptima de atender a la población inmigrante o a la población que no habla castellano. Entonces se pone en marcha el servicio a través de una intérprete profesional, que hoy en día seguimos teniendo intérpretes profesionales, ¿no? que han estudiado una carrera de traducción e interpretación, pero con el añadido que estos intérpretes pues hablan lenguas mayoritarias, lenguas vehiculares, ¿no? Francés, inglés, árabe si fuera necesario, chino, ruso, son lenguas que es fácil encontrar profesionales. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente no habla esta lengua? Lo que habla es susú, bámbara, wolof, pular, maninke, y así podríamos estar hasta 56 lenguas que tenemos, por lo menos recogidas solo durante este año. Pues ahí es donde surge la figura del mediador intercultural, ¿vale? El mediador intercultural es ese profesional que maneja el castellano, maneja el francés probablemente o el inglés, pero también maneja una de estas lenguas minoritarias y tiene las técnicas aprendidas de cómo sentarse en una consulta, por ejemplo, ¿no? O qué términos que se tiene que interpretar en una consulta, todo lo que se diga. No voy a decir, esto no lo interpreto, que el médico ha hecho un chiste y el paciente no lo va a entender. No, tienes que interpretar todo. Y conoce el argot, ¿no? El manejo de estos conceptos. Y ahí es donde surge la figura del mediador intercultural.
Y también, Ignacio, me imagino, porque hay muchas veces que no solamente es traducir. O sea, si fuera a traducir estaría el Google Translator este, ¿no? Es que hay muchas cosas que se pierden de matices, de también conocer la cultura de la persona, ¿no? Del paciente que está atendiendo el médico.
Exacto. A mí siempre me gusta... hay que diferenciar tres cosas. Interpretar es lingüísticamente hablando. Traducir es por escrito. Y luego está mediar, la mediación intercultural. Y ahí yo creo que la figura de nuestro mediador, de Serín, es fundamental.
Serín, porque yo me imagino eso, lo que le decía, ¿no?, a Ignacio, que vosotros vais más allá de simplemente explicarle al médico qué es lo que está diciendo, qué es lo que le está preguntando a lo mejor el paciente, o responder, ¿no? Que también tendréis que poner al médico en antecedentes, explicarle ciertas cosas que a lo mejor cuando se viene de aquí, de España, tú vas a tu ambulatorio de tu barrio y se dan por sabidas ciertas cosas que no se están diciendo en la conversación, pero van implícitas. Aquí no se puede dar nada, por supuesto.
Tiene toda la razón. Muchísimas gracias para la pregunta, que es muy importante, porque efectivamente en la consulta no hay solamente interpretación, no se hace solamente la interpretación. Además de la interpretación, se hace también mediación. Mediación se hace referencias a claves culturales, a claves sociales, porque como tú le decías, por ejemplo, ¿cómo un médico puede explicar a una paciente que tiene la tuberculosis latente? Solamente no hace falta solamente explicárselo una interpretación, solamente no hace falta. Hace falta explicarle realmente lo que es la tuberculosis latente, que una persona puede ser infectada de la bacteria de la tuberculosis sin ser enfermo, sin poder contagiar a gente. Eso hay que comprenderlo, porque ellos no pueden comprender que una persona le dicen que tú tienes la bacteria en tu cuerpo y que no estás enfermo. Por ejemplo, la organización del sistema sanitario aquí en España, muy distinto de lo que existe en nuestros países. Allí no hay historia clínica, no hay nada. Cada uno se busca la vida como puede. Estás enferma, llega a una situación límite. Tú tienes que ir en un centro de salud, en un hospital, porque tus medios económicos no te permitían ir allí. Ahora te vas allí. Allí no tenemos el concepto de la medicina preventiva. Allí la gente se va en los centros de salud porque están enfermas, como os le decía antes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, comprender muchas claves culturales, sociales, lingüísticas, para poder explicarle a los profesionales sanitarios. Como tú le decías también, muy importante, en la interpretación no se interpreta solamente las palabras. No es solamente algo lingüístico. Estoy hablando contigo, nos hacen la interpretación. Se interpreta gestos, se interpretan miradas, se interpretan lenguas, no palabras. Entonces,
comunicación no verbal. No,
comunicación no verbal, es eso la palabra, comunicación no verbal. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Razón por la cual, como lo decía también Ignacio, si no hay profesional en interpretación, en traducción, en mediación, si se puede tirar de una familiar o una otra persona, bueno, está bien. Si se puede tirar de un aparato de traducción simultánea, automática, está bien, pero no es nada recomendable porque no saben interpretar muchas claves. Un teléfono automático que hace la traducción no tiene sentimientos, no tiene sensibilidad para entender algunas claves que pueden interpretar. Allí la figura del mediador, traductor, intérprete profesional es muy importante. Es muy importante.
Hoy hay una cuestión, Ignacio, y es importante creo que decirlo, que se forman equipos, o es un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces es muy importante qué personas forman, ¿no?, los equipos. Y sobre todo creo que existe un equipo fijo, vamos a decir, y luego existe un equipo de voluntarios, ¿no? ¿Cómo se puede participar también en vuestra ONG?
Claro. Sí, otra de las peculiaridades es que estamos desde un politólogo, que es quien les habla, pasando por personal sanitario, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, por profesionales de la mediación y de la interpretación, personal de la psicología, profesionales de la psicología, educadores o educadoras sociales. Bueno, entonces, con todo este amalgama, pues cada uno tenemos nuestro rol, evidentemente, y nuestra función. El equipo de voluntariado que tenemos también es bastante potente, que es principalmente profesionales de la salud que nos ayudan a impartir talleres, charlas fuera del entorno sanitario. Hemos estado en bares, en garajes, en campos de fútbol, en colaboración con otras entidades que tienen recursos de acogida, que se llama, donde vamos a llevar un poquito de salud allí para hablar de prevención del VIH. Prevención de la tuberculosis,
de la enfermedad de Chagas.
Prevención o pruebas rápidas de VIH y la particularidad de la enfermedad de Chagas, que lo que hacemos con la población latinoamericana, una o dos veces al año. Este año, por ejemplo, lo hicimos el 27 de mayo en Usera, que es donde vive gran parte de la población latinoamericana de Madrid, especialmente la boliviana. Montamos un cribado comunitario de Chagas, es decir, que venga mucha gente a sacarse sangre fuera del hospital, cerca de tu casa, cerca de tu barrio, para buscar esta enfermedad en esta población.
Oye, sí. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Ya que estáis, dar una pincelada.
El Trypanosoma cruzi es el responsable de la enfermedad de Chagas, se transmite a través de la chinche, ¿no? Entonces la chinche pica fundamentalmente durante la noche para coger sangre, que es lo que vive de la persona, hace su deposición y entonces con el rascado lo que hace es el parásito ya se introduce en el organismo. Entonces, durante tiempo puede estar la enfermedad asintomática, pero luego puede terminar afectando a órganos vitales. Uno de los problemas es la transmisión que se puede producir cuando la mujer se queda embarazada. Existe una transmisión de la madre al feto. De ahí la importancia que tiene el saber si una persona tiene la enfermedad de Chagas o no la tiene, porque tiene tratamiento. Entonces lo que hay que hacer es poner un tratamiento que viene a durar unos 60 días más o menos, y entonces es una enfermedad que se puede curar. Pero claro, la cuestión es saber que tiene la enfermedad, porque si no sabes que tiene la enfermedad, es difícil el tratarla, ¿no?
Exacto. Y es una enfermedad, es el ejemplo claro de los movimientos migratorios. Es una enfermedad endémica de América Latina, que en España, en Europa, no existe, ¿no? Porque el parásito, el vehículo transmisor, que es la vinchuca, que es una especie de cucaracha chinche, grande, ¿no? O chinche, en cada país le llaman de una forma, aquí no existe, no vive. Pero claro, la gente se mueve y la gente nos vamos a seguir moviendo, entonces en esos flujos migratorios llega la enfermedad a España y dentro, para que veáis la importancia que tiene, fuera del continente americano, España es el principal país con esta enfermedad.
Receptor.
Muy controlada por el tema de la transmisión sanguínea o la transmisión de órganos, por trasplante de órganos, perdón, pero la transmisión vertical, esta de madre a su, o sea, de mujer embarazada a su feto, a su bebé, es donde hay que...
No hay otro tipo de contagio, ¿no? Solamente es por sangre.
No, porque aquí el bicho no vive, no nos va a picar por la noche, como decía antes el doctor.
Podría ser por la transfusión, ¿no?
Pero eso es, las transfusiones están muy controladas para esos temas.
Oye, Serín, ¿y cómo se hace uno mediador?
Bueno, yo es por casualidad, ¿eh? Porque he llegado aquí en 2007. En 2007 he llegado allí de Francia porque yo tenía una beca allí de estudios. Entonces, cuando he llegado, yo no hablaba el castellano. Entonces, me ha pasado algo muy raro en Chamartín. Alguien tenía que pasar a recogerme, pero no ha llegado. Cuando he llegado a las 7 de la madrugada, he dejado mis maletas en un bar-restaurante que estaba allí, donde yo tomaba café, para irme en un locutorio para llamarle. La señora que limpiaba no ha visto, no sabía a quién son esas maletas. Yo creo que fue después de los atentados que habían pasado allí. Ha llamado la policía. Yo de vuelta del locutorio, la policía municipal, la policía nacional, todo el mundo estaba alrededor. ¿Qué pasaba? Bueno, el primer problema que he tenido es la barrera lingüística. Ellos me hablaban en castellano, yo no hablaba ni una palabra castellana. Bueno, fue tremendo. Entonces me he dicho que de aquí voy a meterme con clases de castellano. Entonces yo me fui en asociaciones. Es allí donde he conocido la primera equipo que gestionaba salud entre culturas, la doctora Miriam Navarro Beltrán, Anne Guionet, la psicóloga, y Bárbara, una intérprete profesional, que iban a esta asociación que se llamaba de la Comunidad de Madrid, Grupo 5, para dar charlas. Yo participé a las charlas. Bueno, me han dicho que si yo podría venir, colaborar con ellos como voluntario. Me fui ayudándole como voluntarios, traducción e interpretación. En 2008 han organizado la primera formación para mediadores durante 6 meses en el Hospital Ramón y Cajal, en técnicos de mediación, traducción, interpretación. Fui uno de los alumnos y desde entonces sigo con ellos colaborando. He tenido la suerte también, he estudiado en la Escuela de Inmigrantes Profesionales en Inmigración, la EPIC, de la Comunidad de Madrid también. Entonces me he formado objetivamente. Entonces, es eso, he tenido la suerte de trabajar con Cruz Roja. Hasta ahora estoy trabajando también con Cruz Roja Madrid, Caritas Madrid, cerca de Salud entre Culturas desde 2007 hasta ahora. Entonces, tengo prácticas mucho. Es eso.
¿Cuántos idiomas? ¿Qué idiomas hablas, aparte del francés y del español?
Hablo Wolof.
Que no sé ni lo que es.
El Wolof es un idioma de Senegal. Es el idioma oficial, bueno, no oficial, pero que se habla
y que
más.
Habla todo el mundo,
sí,
vaya.
Casi 80% de la población en Senegal hablan Wolof. Pero hay otros idiomas locales, Bambara, Serer, Pular y otros que se hablan allí, pero yo...
¿Cómo se dice en Wolof Buenos Días, Madrid?
Wolof Madrid, ¿nangan def? ¿Ningan de niud len ziare?
¡Madre mía, todo eso!
Está muy claro, está clarísimo. Vamos.
Y nos tenemos que ir, ha sido un placer.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros de darnos esta oportunidad de dar más visibilidad a Salud entre Culturas. Muchísimas
ha sido
gracias
un placer. Tenemos que ir un día a ver cómo gracias. Hacéis el trabajo en directo.
Cuando así queráis, que... estáis invitados e invitadas.
Pues Ignacio, sería un placer. Hasta gracias. Pronto. Gracias. Hasta Luis, gracias. Amenaza, venga.
Venga, amenazo con volver el lunes.
Vale, pues eso, pues el lunes.
Venga.